En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio.
Tenemos que echar una mirada al exterior después de los últimos acontecimientos, las peores noticias que nos llegan desde Estados Unidos, desde Nueva York. Un uzbeko de 29 años sería la persona responsable del asesinato de 8 ayer en un ataque terrorista en Nueva York, según la policía de la ciudad. De acuerdo con los últimos datos que conocemos, este habría planeado el ataque durante varias semanas y las investigaciones apuntan a que se trataría de un lobo solitario. Los detalles nos los cuenta Nayara Fernández.
Saifullah Saipov, este es el nombre del terrorista que ayer por la tarde atropelló a una veintena de personas a dos manzanas de la zona cero en el bajo de Manhattan. El hombre de 29 años, nacido en Uzbekistán, llegó a Estados Unidos en 2010, cuando solo contaba con 22 años. Actualmente es residente legal en el país y trabajaba como conductor de Uber, tal y como ha confirmado este miércoles la empresa. Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un lobo solitario, figura esta vista ya en suelo estadounidense, como en la matanza en Orlando el año pasado, en la que un terrorista mató a 49 personas que asistían a un club gay. Saipov, que nunca había sido investigado por el FBI ni por la inteligencia policial de Nueva York, y ha sido interrogado por la policía en el hospital en el que permanece después de ser reducido tras el ataque de ayer. Este habría planificado su actuación durante semanas, siguiendo instrucciones del autoproclamado Estado Islámico, tal y como dejó escrito en una nota en el interior del vehículo con el que llevó a cabo el atentado. El atacante contaba con un carnet de conducir de Florida y una dirección registrada en este estado, en la ciudad de Tampa. Sin embargo, varios medios locales han informado de que Saipov residía desde hacía unos meses en la ciudad de Patterson, en Nueva Jersey, donde la policía ha encontrado tras el atentado un vehículo a su nombre con matrícula de Florida. Fue aquí precisamente donde alquiló la furgoneta con la que entre las 3 y las 4 de la tarde irrumpió en un carril bici en el barrio de Tribeca, en Manhattan, arrollando a una veintena de personas para dirigirse después hacia el sur y golpearse con un autobús escolar con varios niños en su interior, al que, según varios testigos, el atacante se dirigió sin pensarlo dos veces. El caos se apoderó de la escena instantes después de que se produjera el ataque, que dejó un total de 8 fallecidos, de los cuales 5 eran argentinos y 1 belga, y una docena de heridos. Una vez chocó contra el vehículo escolar, Saipov bajó de la furgoneta gritando "Dios es grande" y huyó a pie portando 2 armas en las manos, según varias personas que presenciaron los hechos. La investigación de este atentado está en este momento en manos de la Policía Federal y ya han sido varias las autoridades que se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha condenado el ataque y ha declarado que por el momento se descarta la implicación de más personas en el mismo.
No hay evidencias que sugieran que han participado más personas. Las acciones fueron provocadas por un individuo que quería hacer daño y dolor.
Por su parte, el alcalde de la ciudad golpeada, Bill de Blasio, quiso lanzar ayer un mensaje tranquilizador a los neoyorquinos, los cuales, dijo, ya saben lo que es vivir este tipo de ataques en referencia al 11S.
Sabemos lo que es ser una ciudad cercana a una tragedia como la de hoy, y los neoyorquinos no nos rendimos ante acciones de este tipo. Responderemos como siempre lo hacemos, no nos dejaremos intimidar.
Y otro de los que también se ha pronunciado sobre este atentado ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Poco después del atentado, Trump empezó a escribir una serie de tweets en los que primero habló del autor como un loco y trastornado y cargó contra el sistema de lotería de visados. Este concede permisos de residencia legales por sorteo, sobre todo a ciudadanos de países con poca demanda de visas en Estados Unidos, y fue a través del cual el atacante de Manhattan consiguió su visa en 2010. En este sentido, el presidente estadounidense ha dicho hoy que solicitará al Congreso que actúe para terminar con este programa, por lo que con el atentado de ayer podría reanimarse el debate sobre las medidas migratorias de la administración Trump, las cuales ha logrado imponerse a pesar de los constantes baches de la justicia.
Bueno, tenemos la oportunidad de hablar con Enrique Navarro, consultor, analista de defensa y seguridad internacional. Enrique Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Nos encontramos con esta noticia espantosa. Anoche nos pillaba aquí en directo en el programa. Nos parecía un poco extraño, ¿no?, porque los últimos atentados terroristas que se han perpetrado dentro de la Unión Europea efectivamente utilizaban como herramienta los vehículos, ¿no?, para atropellar a las masas, pero nunca en Estados Unidos, ¿no? Nos encontramos ahora con esa noticia, con niños, con muchos ciudadanos, con 8 personas asesinadas con ese método. No sé si se puede no reprochar la actuación policial, la manera de intentar evitar este tipo de atentados en los Estados Unidos, pero aquí estamos acostumbrados con el tema del debate de los volardos, por ejemplo, y allí a lo mejor les pilla un poco de nuevas, ¿no?
Bueno, y lo que pasa es que efectivamente de los 11 ataques que se han producido desde que empezó esta modalidad en 2016, todos habían sido en Europa, ¿no? Quizá también porque en Estados Unidos existen otras maneras más sencillas de producir daño, dado el mejor o más fácil acceso a las armas, ¿no? Pero no podemos negar que estamos hablando de una zona donde es imposible, o sea, es absolutamente imposible pretender proteger todos los espacios por los que puede discurrir gente y, por tanto, la única manera de evitarlo es, sobre todo, con mucha inteligencia, con mucha prevención, pero realmente ante atentados de esta naturaleza, en las cuales una persona en un momento dado decide alquilar una furgoneta y salir a una calle de Manhattan, que realmente es justo en la autopista que da al Hudson, en la ribera, digamos, de derecha, pues absolutamente es imposible pensar que se pudiera de alguna manera proteger un carril bici. Imaginemos en Madrid, donde los carriles bici van por mitad de las calles, ¿no? O sea, realmente estamos ante una modalidad contra la que muy poco se puede hacer en cuanto a prevención. Y bueno, lo que sí creo que es evidente es que por lo menos se ha producido una reacción rápida, en este caso de la policía, deteniendo al terrorista.
Eso es bastante importante, ¿no? En el hecho de que ayer nos encontrábamos con que la policía le disparaba en el vientre a este sujeto y que, por tanto, ahora van a poder sacar la información, ¿no? Está en el hospital intentando recuperarse de la herida de bala, pero es realmente valioso, ¿no?, lo que pueda evitar.
Sí, porque podemos aprender, también depende del grado de colaboración o de información que se pueda obtener, pero es muy importante para entender cómo se produce este mecanismo de transformación o radicalización a través de Internet, ¿no? Yo creo que es muy importante saber cuál es ese mecanismo tan diferente a los tradicionales que se producían en los grupos terroristas, de cómo alguien desde una web absolutamente perdida en mitad de la nube es capaz de encontrar personas que le hacen un seguimiento a esa información y cómo esa información les va transformando hasta llegar a realizar atentados de esta naturaleza y de esta crueldad, ¿no? Y sin duda eso es un elemento que va a ser de gran interés.
Y una última cuestión, Enrique. Veíamos también las imágenes de este del terrorista que salía en el momento después del atropello de esa camioneta alquilada y que portaba armas falsas. ¿Esto tiene un porqué? O sea, ¿qué le puede llevar a alguien a tener ese tipo de armas para perpetrar un atentado después de haber matado ya a gente?
Bueno, puede haber dos razones. Una sea para facilitar la fuga, en el sentido de que parece que no parece que fuera un terrorista suicida, en el sentido de que estrelló la furgoneta y salió, y podía ayudarle a, de alguna manera, a facilitar su fuga o realmente a producir una reacción por parte de la policía, ¿no? Yo creo que en este caso estamos hablando ante algo que se asemeja más a lo que hemos visto en Europa, no en Barcelona, pero en Europa un poco de ese tipo de conductor suicida que aprovecha cualquier circunstancia para atropellar gente produciendo el caos, ¿no? Pero bueno, no encuentro otra más razón que simplemente a lo mejor facilitar su fuga o continuar produciendo caos y terror en la zona del atentado.
José Enrique Navarro, analista de Defensa y Seguridad Internacional, muchísimas gracias por explicárnoslo también.
Gracias a vosotros.
Bueno, y cambiamos de asunto, porque 5 años después de la tragedia del Madrid Arena, que aquella noche de Halloween se llevó por delante las vidas de Belén Land, donde Katia Esteban, Cristina Arce, Rocío Oña y Teresa Alonso, el caso aún sigue abierto. Han pasado 12 meses desde que se dictó la sentencia condenatoria a 7 de los 15 acusados, pero todavía no hay nada en firme y el principal acusado, que es el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, lo recordarán, sigue en la calle dedicado a sus negocios. Aunque el tiempo se agota, ya que en 15 días el Supremo deberá pronunciarse sobre los 18 recursos de casación que hay pendientes, veremos al final qué es lo que ocurre en todo esto. Lorena López Lobo.
Noche de Halloween, hace 5 años más de 10.000 jóvenes abarrotan el pabellón municipal Madrid Arena. Asisten al concierto del cantante Steve Aoki, que terminará en tragedia.
Anoche que se ha guayado con bien conocimiento en el Madrid Arena, en la Casa de Campo de Madrid.
Tendréis que sacarla como podáis porque ahí no podemos entrar.
¡No podéis entrar a la Casa de Campo! ¡Se está muriendo! ¡Hay que sacarla a la Casa de Madura! ¡Se tiene que sacarla por ella! ¡Al paseo de Extremadura! ¡Por favor, Dios mío, por favor!
eran las llamadas desesperadas en busca de auxilio de las amigas de Belén Landón, 17 años. Se debatía entre la vida y la muerte tras haber sido aplastada en uno de los pasillos del recinto en una avalancha mortal provocada por el exceso de aforo y un cúmulo encadenado de negligencias.
Yo me miraba el pecho y lo tenía totalmente hundido, no podía ni respirar.
Yo pensaba que me iba a morir en ese momento porque ya no podía respirar más y de repente noté como alguien tiraba de mi brazo y me sacaron.
Había gente que me empujaba por atrás y de la desesperación me tiraban del pelo, te mordían.
Son algunos de los testimonios que hace un año las víctimas contaron en el juicio. Jóvenes que se encontraban aquella noche en el pabellón, pero que tuvieron más suerte que las fallecidas. Junto a Belén perdieron la vida otras cuatro adolescentes. Rocío Oña, de 18 años, y Teresa Alonso, de 20. Ambas fallecieron días después en el hospital. Cristina Arce y Katia Esteban, también de 18, ni siquiera salieron vivas de allí. Fueron trasladadas a la enfermería donde los doctores Simón y Carlos Viñals debían haber hecho algo por ellas, pero carecían de medios y conocimientos para asistirlas. Aunque en el juicio el doctor, de 77 años, defendía lo contrario.
Todo lo que sabía, todo lo que pude y todo lo que dice el protocolo de actuación ante una emergencia de esas características. No me faltaba de nada. Había sueros, había botellas de agua.
Él fue uno de los 15 encausados en el proceso judicial que arrancó en enero del año pasado en la Audiencia Provincial de Madrid. De todos los que en ese momento se sentaron en el banquillo, tan solo 7 fueron condenados. El resto, entre ellos los sanitarios, salieron absueltos. El principal responsable, el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, fue sentenciado a 4 años de prisión por vender más entradas de las permitidas y por agravar el peligro cerrando varios de los vomitorios, lo que convirtió el pabellón en una ratonera sin escapatoria.
Reiterar el sentir hacia las familias de las víctimas. Y me quiero gratificar en cada una de las palabras de mi defensa frente a mi inocencia.
Al igual que expresó en su último turno de palabra durante la vista oral, Flores sigue defendiendo su inocencia. Por eso recurrió al Supremo considerando que se vulneraron sus derechos al no juzgar a los auténticos responsables de lo ocurrido. Fiscalía pidió que ingresara en prisión a la espera de que se resolvieran los recursos, pero la sala lo denegó. Por eso el empresario sigue en la calle dedicado a sus negocios pese a su inhabilitación. Una libertad que puede acabar en apenas 14 días, que será cuando el alto tribunal se reúna para resolver los 18 recursos de casación presentados por los acusados, pero también por las familias de algunas víctimas, en concreto las de Katia Esteban y Cristina Arce, que piden la condena para el doctor Viñals y su hijo, tal y como expresaron en su día las letradas de la acusación.
No es una atención médica, es una desatención total. Cuando entran en la enfermería son pacientes, cuando se les deja fallecer son víctimas.
Mientras las familias siguen recordando a las víctimas, reuniéndose cada noche del 31 de octubre en la Alameda de Osuna, de donde procedían muchas de ellas, para pedir que se haga justicia. Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, está dispuesta a llegar hasta el final.
Han pasado 5 años, hay 5 personas en unas tumbas y los responsables siguen en sus casas como si tal cosa. Entonces ya va siendo hora de que se haga un poquito de justicia. Aunque a estas alturas de la película yo ya no tengo mucha fe en ello, pero espero que condenen a Simón Viñals y que Flores entre en la cárcel.
Si el próximo 14 de noviembre el Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Flores deberá entrar en prisión, hecho que no podrá demorarse más de un mes.
En casa de Herrero, Es Radio.
No nos podemos olvidar de esta gran jornada futbolística con partidos de Champions, 2 equipos españoles, ahora mismo 2 partidos en juego, los que más nos interesen. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntanos.
¿Qué tal, Leticia? Buenas noches. Y es con noticias un poco cal y arena, porque el Madrid está perdiendo en campo del Tottenham 1-0. El conjunto de Zinedine Zidane y el Sevilla está ganando 1-0 al Esparta de Moscú. Son los 2 partidos más interesantes, porque juegan los 2 españoles. En teoría, el Real Madrid no peligra su clasificación, pero sí peligra el primer puesto de grupo. De hecho, si perdiera el partido, tendría muy complicado ya entrar como primero en este grupo, y probablemente está perdiendo, pero está reaccionando ahora mismo, y el Sevilla está ganando, con lo cual se le pone bastante bien la clasificación al conjunto hispalense. Luego hay otros partidos que comentaremos, por supuesto, a las 11 de la noche en el primer palo con Juanma Rodríguez. Por ejemplo, el Nápoles-Manchester City están jugando en Italia y está ganando el Nápoles 1-0, que es un buen partido de fútbol en la jornada de Liga de Campeones.
Pues entonces no nos perdemos la cita que tenemos con vosotros a partir de las 11. Gracias,
bien,
Dani.
Hasta luego.
Así llegamos hasta las 9:24, una hora menos en las Islas Canarias. Pausa publicitaria, después economía, y antes, ¿tienen ustedes un seguro de salud? Pues si no tienen, tomen nota. Aigón.
Si piensas en
en tu familia, en cómo tener un buen seguro de salud para todos sin pagar un ojo de la cara, este es tu momento. Por fin, un seguro de salud nada más y nada menos que de Aegon, con más de 39.000 médicos de libre elección, sin copago, con las máximas coberturas y con hospitalización incluida. Y todo desde solo 39,95€ al mes. Es o no es para disfrutar del momento. Si tú también quieres disfrutarlo, llama a Aegon al 900-177-177 y contrátalo ya. Recuerda, 900-177-177.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.